historias, noticias, tecnología y personajes del sector defensa. Estos son nuestros héroes.
Ocho de la mañana, 32 minutos. Les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Nuestros Héroes a través de las emisoras del Ejército Nacional. Colombia Estéreo 93.4 FM en Bogotá y con los enlaces satelitales a esta hora en las emisoras de la Armada Nacional, de la Fuerza Aérea Colombiana y de la Policía Nacional. Mi nombre es Johan Triana y durante la próxima media hora los estaré acompañando con la información más importante, con las crónicas y los personajes del sector defensa de Colombia. Y empezamos esta emisión con, o hablándoles de una nueva expedición que lidera la Armada Nacional de con la expedición Antártida, que tiene fines científicos, ambientales y estudios del impacto del cambio climático, no solo para nuestro país, sino para esta región del mundo. También tenemos como invitado a Javier Yules, es periodista de RCN Radio, editor de temas de conflicto y de orden público, y ha preparado una historia sobre cómo la ciencia ha logrado reconstruir físicamente los daños y secuelas de la guerra que desafortunadamente han vivido nuestros uniformados. También les hablamos de un encuentro deportivo con personalidades y deportistas que se registró hace unos días en Tumaco como un mensaje de esperanza y de un mejor futuro para los niños y para la juventud de esa región del Pacífico colombiano. También en unas horas les hablaremos de la celebración que se hará por el cumpleaños número 16 o por la celebración de los 16 años de la justicia penal militar. Y este miércoles, en unas horas ya, en menos de tres horas, el director del Hospital Central Militar de Bogotá estará atendiendo inquietudes y preguntas sobre el trabajo y la gestión de la institución con sus usuarios y beneficiarios. Y al final espere la nota de tecnología, la novedad tecnológica con David Vázquez. De esta manera iniciamos esta misión de Nuestros Héroes, que empieza ya mismo.
Nuestros héroes, hay un invitado.
8:35 y Mónica Holguín, periodista del Ministerio de Defensa Nacional, presenta al siguiente invitado para hablar de una de las emblemáticas labores, de las más emblemáticas tal vez labores que realiza y ha realizado la Armada Nacional de Colombia con proyectos científicos, ambientales y de investigación sobre el cambio climático y sus impactos, no solo para Colombia, que es uno de los países que más vive los rigores y las complicaciones por estos cambios extremos de clima, sino también para esta región del mundo, para Sudamérica, para Centroamérica y la región del Caribe. Mónica, buenos días. ¿Y quién es su invitado a esta hora de la mañana?
Buenos días. ¿Cómo les parece que el invitado de la semana es el capitán de navío Ricardo Torres Parra, quien liderará la parte científica de la tercera expedición a la Antártida, Almirante Padilla, que zarpará a mediados del próximo diciembre de Cartagena rumbo al continente blanco? Esta nueva expedición, que se desarrollará en el verano austral 2016-2017, tiene como fin dar continuidad al proceso científico que viene realizando el Programa Antártico Colombiano en este lejano lugar. Dicha expedición será fundamental para consolidar a Colombia como una potencia en asuntos antárticos, no solo en el ámbito regional, sino también internacional. Esto fue lo que nos contó el capitán Torres.
Muy buenos días para todos. Yo soy el capitán de navío Ricardo Torres Parra. Yo trabajo con la Armada Nacional. Mi cargo actual es decano académico de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla. Sin embargo, la Armada Nacional este año me nombró como coordinador científico de la tercera expedición de Colombia a la Antártida. Como lo pueden observar, ya es la tercera vez que el país se acerca a este continente blanco. ¿A qué vamos? Vamos porque la Antártida es un continente muy importante para el mundo, porque en él se encuentra más del 90% del agua dulce del planeta. Y actualmente, con los escenarios de calentamiento global, a futuro esa agua va a ser muy importante. Entonces, existe un sistema del Tratado Antártico en la cual hay miembros o hay países que son miembros consultivos y países que son miembros adherentes. Colombia es un miembro consultivo. Sin embargo, a futuro queremos volvernos un miembro adherente. Para poder alcanzar ese objetivo como país, tenemos que desarrollar una serie de expediciones a la Antártica y aportar a la investigación que todo el mundo hace sobre este continente. De tal manera que en el 2015 se programó la primera expedición de Colombia, en el cual viajó en un buque construido aquí en Colombia, el ARC 20 de Julio. En ese buque se montaron investigadores de diferentes universidades y con la tripulación del buque se viajó a la Antártida por primera vez. De ahí se desarrollaron varios proyectos que muchos de ellos continúan. El año pasado, entre el 2015 y 2016, en el verano austral, se hizo la segunda expedición. Esa segunda expedición de Colombia no fue con un buque, sino se hizo a través de cupos que nos dieron países amigos como Argentina, Italia, Ecuador. En esos países fueron varios investigadores para continuar con los proyectos de investigación que acercan a Colombia al conocimiento del continente antártico. Este año la Armada Nacional está nuevamente colocando el buque colombiano, el ARC 20 de Julio, para nuevamente llevar a los investigadores a la Antártida. Ese crucero está programado para zarpar a mediados de diciembre. Toma aproximadamente 3 meses ir hasta la Antártida, durar aproximadamente 1 mes en el área de investigaciones y regresar a Colombia. Tenemos más de 40 proyectos de esta tercera expedición. La mayoría de ellos se van a desarrollar con los investigadores que van a bordo del buque, pero otro tanto de proyectos se van a hacer nuevamente con cupos que nos han dado los países amigos en sus bases y sus buques. Entonces, con este esfuerzo de país, en el cual la Armada nuevamente está liderando el proceso, estamos apoyando para el desarrollo de la ciencia del país y conocer qué está pasando en ese continente antártico, que nuevamente, repito, guarda los secretos del futuro del planeta en los próximos años.
Capitán, ¿qué tan cierto es que la Armada Nacional va a tener una base en la Antártida?
Dentro del futuro del programa antártico colombiano, se tiene una fase más adelante en la cual esperamos tener una base en la Antártida. Efectivamente, ese es uno de los objetivos que tenemos a mediano plazo. Por el momento estamos trabajando en algunos proyectos relacionados con esta posible base, en la cual hemos estudiado energías alternativas, los diferentes sistemas que tienen que tener una base, algunos estudios de geología. Entonces, como país hemos ido adelantando para poder alcanzar ese objetivo que nuevamente nos acercaría a ser miembros adherentes del sistema del Tratado Antártico.
¿Entre las investigaciones que hacen ustedes está el calentamiento global?
Sí, claro. Digamos que el calentamiento global que afecta al mundo tiene diferentes maneras de expresarse. Una de ellas es el derretimiento de los glaciales y los hielos que tenemos en los polos. Al derretirse esos polos, es más agua dulce que entra en el mar. Eso genera un cambio en unas masas de agua que ya se demostraron en proyectos de investigación de la primera expedición. Aguas que se forman en la Antártida viajan por lo profundo del océano y se encuentran en el mar Pacífico, en el océano Pacífico y en el mar Caribe colombiano. Entonces, uno de los proyectos de investigación es hacer seguimiento a esas masas de agua que se forman en la Antártica y que están cambiando por efecto de cambio climático. También tenemos varios proyectos donde hay biólogos marinos que están estudiando cómo el cambio climático puede afectar a diferentes especies. Tenemos un proyecto muy interesante de mamíferos marinos donde las ballenas que tenemos en el Pacífico colombiano se ha podido corroborar que ellas viajan y se encuentran en una época del año en la Antártida y en otra época del año están en las aguas colombianas. Y así hay un número importante de proyectos, todos muy interesantes, los cuales están disponibles en la página de la Comisión Colombiana del Océano, que es la entidad que aglutina todo este interés de Colombia por investigar en la Antártida.
El Ejército Nacional también estuvo presente en la segunda expedición a la Antártida.
En la segunda expedición tuvimos un proyecto en el cual dos investigadores del Ejército Nacional, el señor mayor Guerrero Álvarez y el sargento Vidal Castro Díaz, estuvieron en una base argentina. Su proyecto de investigación era la construcción de protocolos administrativos y de operaciones para el establecimiento de una unidad de búsqueda y rescate antártica, en el cual el Ejército Nacional tiene gran experiencia aquí en Colombia. Entonces, eso es importante mencionarlo porque el programa Antártico Colombiano está abierto para todas las universidades, todas las entidades que quieran hacer investigación en la Antártida.
Les recuerdo que en la expedición Caldas de la Armada Nacional, como se le denominó a la primera expedición a la Antártida, los 102 tripulantes a bordo del ARC 20 de julio navegaron más de 14.400 millas náuticas durante 90 días. Continúen en estudio.
Gracias, Mónica, por este informe, por esta entrevista sobre esta expedición de la Armada denominada Expedición Antártica, justamente con fines ambientales, científicos y para medir y mitigar también a futuro los impactos del cambio climático en esta región del mundo y especialmente en Colombia. Y seguimos a las 8:43 de la mañana con un invitado de nuestros héroes. Es Javier Yules, es periodista de RCN Radio y editor de temas de orden público. Él preparó la siguiente crónica sobre los importantes avances científicos y de salud que está viviendo el Hospital Militar de Bogotá para ayudar a decenas de uniformados y también a civiles que han sido víctimas de la guerra, del conflicto, y que han perdido partes de sus cuerpos. Esta historia, aparte de demostrar la transformación y los avances científicos de las fuerzas militares y del sector defensa, también evidencia cómo el trabajo que realiza el Hospital Militar también ayuda a mejorar la calidad de vida de cientos de personas a través de programas de salud que financia y que respalda el sector defensa de Colombia. Esta es la historia de Javier Yules aquí en Nuestros Héroes. Mientras solucionamos un problema técnico en la plataforma de la emisora del Ejército Nacional, seguimos con más información a esta hora, 8:44 de la mañana, y vamos con una entrevista que ha hecho Dayana Rodríguez con una invitada que tienen para hablar justamente de la justicia penal militar, que cumple en unas horas 16 años de existencia, y los encargados de su administración celebran esta fecha que tiene un significado bastante especial por su labor dentro del sector defensa. Por esa razón, Dayana Rodríguez presenta a esta hora a su invitada para hablar de un tema bastante importante para las fuerzas militares y para la Policía Nacional. Hola, Dayana, buenos días.
Inició una nueva historia en la familia del Ejército. Todos los trámites de prestaciones sociales, juntas médicas, planes vacacionales, entre otros, se unieron por usted en el Comando de Personal COPER. Estamos innovando cada día más por su seguridad y confianza. COPER para usted. Cantón Occidental, Francisco José de Caldas, en Puente Aranda.
Los liceos del Ejército Nacional son instituciones educativas que ofrecen educación integral a los hijos de oficiales, suboficiales, soldados y civiles del Ejército en actividad y en retiro, con dependencia administrativa a las disposiciones del Comando Ejército y a las disposiciones académicas establecidas por el Ministerio de Educación Nacional. Cuentan con 9 colegios. En Bogotá,
Liceo Bachillerato Patria,
Liceo Primaria Patria,
Liceo Santa Bárbara,
Liceo Colombia,
Liceo Francisco Julián Olaya.
En Villavicencio, Liceo General Serviés.
En Tolemaida, Liceo Francisco José de Caldas.
En Yopal Casanare, Liceo Gustavo Matamoros León.
En Cali, Liceo Pichincha.
Las inscripciones para el año 2017 se encuentran abiertas.
Para mayor información, comuníquese al celular 350-828-5850 o al correo electrónico admisiones@liceosejercito.edu.co. Visítenos en nuestra página web www.liceosejercito.edu.co.
Líderes del nuevo milenio, de la mano de Dios hacia la excelencia.
Invita a Comando de Personal del Ejército COPER.
8:46, después de estos inconvenientes técnicos por la señal satelital y el mal clima que está haciendo en la capital de la República, volvemos con Dayana Rodríguez y su invitada para hablar de la justicia penal militar. Dayana, buenos días.
Buenos días, Johan, para usted y para todos los oyentes. Pues así es, efectivamente, en este momento tenemos a una invitada. Ella es Clara Cecilia Mosquera Paz, ella es la directora ejecutiva de la Justicia Penal Militar, puesto que mañana se conmemora el Día de la Justicia Penal Militar y el 16º aniversario de la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar. Doctora, con los buenos días, por favor, cuéntale a los oyentes por qué se conmemora este día que es muy importante para los miembros de la Fuerza Pública Militar y policías, y desde cuándo se hace esta celebración.
Bueno, muchas gracias, Dayana, y gracias, oyentes de la Fuerza Pública. El Día de la Justicia Penal Militar y la conmemoración de la creación de la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar va ligada a lo que es la jurisdicción especializada y el fuero que tienen los miembros de la Fuerza Pública cuando eventualmente cometen delitos en ejercicio de sus funciones y en relación con sus funciones. Entonces, esa jurisdicción especializada es la que se encarga de investigar, o sea, la justicia penal, militar y policial, la que investiga y juzga a los miembros de la fuerza pública por actos cometidos en ejercicio de sus funciones y en relación con las mismas. Esto le ayuda a la fuerza pública a mantener su disciplina interna en cuanto a los delitos que son propios del servicio, como por ejemplo la deserción, la pérdida de armamento. Todos estos delitos que son muy propios del servicio los investiga la justicia penal, militar y policial. La Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal, Militar y Policial es la cabeza administrativa de esa jurisdicción especializada, o sea, el ente que les presta todo el apoyo jurídico, financiero, administrativo, logístico, información jurídica a los funcionarios judiciales, que son básicamente los jueces de primera y segunda instancia, los secretarios y asistentes judiciales que les prestan apoyo, y en este momento, gracias a un convenio que se tiene con la Policía Nacional DIGIN-SIGIN, pues la policía judicial que ayuda a realizar la parte de investigación, les presta ese apoyo de investigación a nuestros funcionarios judiciales. Esto tiene esa importancia porque las funciones especiales que realiza la fuerza pública, que son mantener el orden público interno, la policía, que van unidas a la seguridad ciudadana, y mantener la soberanía nacional y todo lo que es la estabilidad, digamos, en la nación colombiana, en el Estado, que es las fuerzas militares. Entonces, esas funciones que ellos prestan las realizan a través de acciones, operaciones, en el caso de las fuerzas militares, y procedimientos, en el caso de las fuerzas de la Policía Nacional, que son muy especiales, que no los entiende todo el mundo, que no los comprende todo el mundo, y por ese motivo son juzgados por sus pares. Pares quiere decir policías y miembros del ejército, o sea, miembros de la fuerza pública que tienen instrucción, que tienen incluso experiencia en el tema militar y policial.
Sabemos, doctora Clara Mosquera, que el año pasado, para julio del 2015, hubo una reforma que es la ley 1765. Basándonos en esta ley, ¿cómo se proyecta la justicia penal militar? ¿Qué retos tiene esta jurisdicción especial para los miembros de la fuerza pública?
Bueno, es que esa ley 1765 del 23 de julio de 2015 tiene tres partes que son importantes. Dos que desarrollan la Fiscalía General Penal Militar y Policial y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar, y la otra es que le da una autonomía a la dirección que la tiene hoy en día, pero es una autonomía delegada por el señor Ministro de la Defensa Nacional, porque es una dependencia del despacho del Ministro de la Defensa Nacional, que tiene autonomía administrativa y financiera, pero no tiene personería jurídica ni tiene patrimonio propio. Eso es lo que le da la ley. La convierte en una unidad administrativa especial con personería jurídica y patrimonio propio, sea, le amplía su autonomía para evitar incluso que sigan con reiterativas críticas hacia la jurisdicción, que son críticas infundadas, tengo que decirlo por experiencia, casi 6 años que llevo al frente de la jurisdicción, de que en la jurisdicción interviene el alto mando, lo cual no es cierto, son los detractores de la jurisdicción especializada que se encargan de hacer ese comentario que no tiene ningún fundamento, pero con eso lo que buscan es tratar de minar la existencia de la jurisdicción para ver si logran acabar con la jurisdicción, que digamos es una garantía de seguridad jurídica para la fuerza pública cuando tiene que salir a realizar esas acciones, operaciones y procedimientos. Porque pues puedo hacer una comparación, no es lo mismo un abogado que ejerce su profesión litigando con libros y todo eso, que un miembro de la fuerza pública que tiene que salir incluso arriesgando su vida a defender la vida de otros, de los ciudadanos, a defender la soberanía nacional. No es lo mismo, no es comparable, por eso ellos tienen un fuero especial y es la posibilidad de que los juzguen sus pares a través de la jurisdicción especializada.
Bueno, ahí estaba Dayana Rodríguez con este importante tema y la celebración de los 16 años de la aparición y la existencia de la justicia penal militar en Colombia. 8:54, ya volvemos con la historia de Javier Yules y los avances científicos del Hospital Militar Central de Bogotá.
Soy un soldado, pero también soy parte de un equipo. Defiendo a mi país y sirvo a mi gente. Mis verdaderas armas son mi voluntad y disciplina. Antes que renunciar a un compañero, prefiero renunciar a mi vida. Por eso, el honor será siempre mi uniforme.
Los héroes en Colombia están vestidos de honor. Ejército Nacional.
En nuestros héroes hay un invitado.
Les debía la historia a las 8:54 de la mañana de Javier Yules, el periodista de RCN Radio, sobre los avances científicos que han ayudado a decenas de personas que han perdido parte de sus cuerpos debido al conflicto, y también sobre la manera como la salud en el sector defensa es una prioridad para ayudar a mejorar la calidad de vida de centenares de personas. Esta es la historia de Javier Yules.
Primera historia.
El médico especialista en cirugía de manos, Ricardo Galán, explica cómo se inventó un mecanismo para poner dedos nuevos. Para ello se basó en la misma técnica usada para recuperar piezas dentales.
Entonces, pacientes que perdían la nariz o perdían un ojo o la parte, digamos, de la órbita que queda tener un defecto que es muy difícil cobertura, se hace un implante desintegrado y sobre ese implante se coloca una prótesis también en silicona. Teniendo esa idea, a mí se me ocurrió que podíamos hacer lo mismo con las manos. Entonces diseñé e inventé una placa de osteointegración precisamente para los pacientes que han perdido 1, 2, 3 dedos en las manos. Entonces, la técnica es exactamente igual, o sea, se coloca un implante de integración en titanio sobre el muñón de amputación y después se hace una prótesis en silicona que va a empatar directamente en el dedo que se ha amputado.
Segunda historia.
El coronel y médico oftalmólogo Fernando Sierra dice que a los quirófanos del Hospital Militar Central en Bogotá han llegado casos convertidos en verdaderos retos para la medicina.
En oftalmología aquí en el Hospital Militar Central nos hemos especializado durante todos los años del conflicto, como somos el centro de nivel 4 de remisión de todas las fuerzas militares. Aquí recibimos todos los traumas grandes que se han presentado durante el conflicto, especialmente aquellos que son por mina. Y esto nos ha obligado a nosotros a ir modificando técnicas.
Recuerda cómo en alguna ocasión a un soldado a quien una carta bomba le fue enviada por la guerrilla, se le estallaron los dos ojos, pero hoy, con ayuda de lentes, es capaz de ver.
Su ojito derecho, desafortunadamente, no pudimos hacer nada, porque no había forma de reconstruirlo. El ojito izquierdo, empezamos como que a reconstruirlo por pedazos, algo quedó atrás de retina, después de 12 cirugías, y está con la agudeza visual de 20-70 con un ojo único. Cuando entró le dijimos que no había nada que hacer.
Tercera historia.
Para descansar a la hora de dormir, Alfredo Mayorga se quita sus piernas. Este ex policía que por poco muere en el sur del Cauca explica cómo es su diario vivir tras haber perdido sus extremidades inferiores.
Yo me acostumbro a levantarme a las 4:30 de la mañana. me coloco mis prótesis, empiezo a hacer mis ejercicios y estoy todo el día con ellas hasta tipo 9 de la noche que vuelvo a pasar a mi descanso y me las quito y las coloco al pie de mi cama. Ese es mi... Sin ellas no puedo hacer nada.
Asegura el exagente Mayorga, hoy abogado de profesión, que aunque en un principio pensó que no se levantaría de su silla de ruedas, hoy camina como cualquier persona a pesar de tener dos piernas de materiales como titanio.
Yo me siento útil a la sociedad. Trabajo. Estuve manejando así buseta urbana 2 años. Estuve manejando taxi así 3 años en Bogotá. Estuve manejando camión en carretera para poderle dar el estudio a mis hijos sin tener mis piernas.
3 historias que demuestran cómo la batalla de la ciencia por la vida ha facilitado los avances necesarios para atender a quienes perdieron algo en su cuerpo, pero aseguran ganaron una segunda oportunidad.
Muchas gracias a Javier Yules, periodista de RCN Radio, por esta historia que comparte aquí en Nuestros Héroes, en las emisoras del Ejército Nacional, a esta hora, 8:58 de la mañana. Y seguimos con más información. En titulares hablábamos de la actividad tecnológica que va a hacer el director del Hospital Militar de Bogotá, General Luis Eduardo Pérez, para resolver dudas e inquietudes a los usuarios y beneficiarios del sistema de salud y la gestión de esa institución. Esta actividad se hará a través de Facebook Live y de Twitter en el perfil @osmilk. Allí pueden ustedes formular sus preguntas usando la etiqueta correspondiente para esta conversación, numeral Conversemos de los MIC, y esta es la invitación que hace el general Pérez, el director del Hospital Militar, para este evento tecnológico que empieza en 2 horas exactamente, 11 de la mañana.
Buenos días, soy el mayor general Luis Eduardo Pérez Arango, director del Hospital Militar Central de Colombia. Invito a toda la ciberaudiencia a que participe en el día de hoy en una conferencia por Facebook para recibir todas las inquietudes acerca del Hospital Militar Central. E igualmente, como director, quiero aprovechar esta oportunidad para explicar la gestión que se viene realizando en este importante centro de referencia nacional y reserva estratégica de la nación. Importante porque es el que ha dado la sostenibilidad a todo este conflicto durante muchos años, desde 1962 a la fecha, y queremos en el día de hoy explicar un poco acerca de lo que hacemos en beneficio de los demás. Los invito a participar a través del numeral Conversemos del OSMILC, OSMILC.
Y con esta invitación del general Luis Eduardo Pérez, director general del Hospital Militar de Bogotá, concluimos esta emisión de Nuestros Héroes. Esperemos que participen en este evento tecnológico que organiza el sector defensa y el sistema de salud de las fuerzas militares para que ustedes conozcan de primera mano y resuelvan sus inquietudes y dudas sobre la gestión de esta institución de salud de las fuerzas militares de Colombia. Nos oímos la próxima semana con más historias, personajes y crónicas aquí en Nuestros Héroes a través de las emisoras del Ejército Nacional, Colombia Estéreo en Bogotá 93.4 FM y en los enlaces con las emisoras de la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y la Policía. Mi nombre es Johan Triana y solo me queda expresarles mi agradecimiento por acompañarnos durante esta media hora con Nuestros Héroes. Que tengan buena jornada.